En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE en este 24 de abril. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Es el testimonio de ofreceros siempre, para cualquier situación que era necesaria, la presencia de sacerdotes. Gracias de corazón. Lo habéis hecho en la entrega y habéis tenido tiempo para todos y para todo.
Es el cardenal Osoro quien durante estos días está enviando algunos videomensajes a las diversas realidades de la Iglesia que peregrina en Madrid. Escuchabas el que dirigía a los sacerdotes, en el que manifiesta el profundo dolor y agradecimiento por la entrega absoluta de los presbíteros madrileños en los lugares donde es necesaria la presencia de Cristo. El arzobispado de Madrid ha contabilizado más de 130 de ellos contagiados por coronavirus. Algunos incluso han perdido la vida. Otro de esos mensajes de Pascua es a los jóvenes, a los que el arzobispo de Madrid les agradece su cercanía y a los que recuerda que la Iglesia necesita de ellos para anunciar a Jesucristo, pidiéndoles además que regalen y vivan abiertos a la esperanza.
Sentid la alegría de unos hombres y mujeres jóvenes que percibís que Jesucristo os quiere, os ama, cuenta con vosotros, quiere que deis la gran noticia, la única que merece la pena. Sentid que Jesús sigue diciéndoos a cada uno de vosotros, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi amigo?
Y el último de esos mensajes a los miembros de la vida consagrada, a los que agradece el testimonio y ejemplo de esa Iglesia que sirve y que está al lado de los hombres. Un corazón para Dios entregado a la humanidad, regalándonos su vida de escucha y de acción, y que a través de sus carismas nos muestran el rostro de Jesucristo.
Un consagrado sabe que solo Jesucristo lo puede todo, hasta dar la vida, y la estáis dando. Gracias de corazón. Estáis haciendo percibir una Iglesia que sirve, que está al lado de los hombres, que vive para los demás, que no hay condiciones, que estáis con todos, sean quienes sean. Habéis manifestado que sois de todos y para todos.
Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este Espejo en el Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo de Madrid, habitualmente que se une y abre una vez más las puertas a otras diócesis. A todos ellos, a todos nuestros oyentes, bienvenidos desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, integrada en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. Están ofreciendo desde el martes una serie de charlas y debates por Zoom en directo y abiertos a la participación de los asistentes con el nombre Comparte tu Ventana. Con esta iniciativa pretenden celebrar este tiempo de Pascua desde las ventanas tecnológicas, facilitando un espacio virtual de encuentro para compartir la fe y la esperanza, con temáticas y experiencias que han ido surgiendo a raíz de este tiempo y de la encíclica Laudato Si. Las charlas y debates que comenzaban esta semana se van a seguir celebrando los miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde, donde se están abordando diferentes temas relacionados, como te decía, con esa encíclica del Papa Francisco. La de hoy, titulada "Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú", a cargo de Manos Unidas. Carlos Jesús Delgado es el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid y vicepresidente de Justicia y Paz Madrid.
Mediante este espacio virtual queremos celebrar este tiempo de Pascua desde las ventanas tecnológicas de nuestros ordenadores, tablets o teléfonos móviles, facilitando un espacio virtual de encuentro para compartir la fe y la esperanza, desde temáticas y experiencias que han ido surgiendo a raíz de este tiempo y de la encíclica Laudato Si.
Estas charlas, por cierto, son gratuitas y se puede acceder enviando un email de suscripción al correo cdei@archimadrid.es, indicando a qué charla se quiere conectar. Incluiré el email, el número de teléfono móvil. Así se va a recibir un mail también o un mensaje de WhatsApp con las claves y el enlace para participar de estas charlas. Bueno, vamos con más asuntos. Caritas Diocesana de Madrid ha visto triplicada las solicitudes de ayuda tras la declaración del estado de alarma por la emergencia del coronavirus. De estas, el 40% proviene de personas que nunca hasta ahora habían recurrido a Caritas. El 85% de esas solicitudes son para la cobertura de necesidades sociales, en su gran mayoría para alimentos, gastos de vivienda y medicinas de familias experiencias que no pueden obtenerlas de otra manera. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la integración.
Quiero destacar que ni la Iglesia en Madrid ni la Caridad han cerrado en ningún momento, habiéndose mantenido la atención presencial en todas las obras y servicios diocesanos y en todas las vicarías de la archidiócesis, gracias a la generosidad y a la valentía de los técnicos, voluntarios, sacerdotes y vida religiosa entregados al servicio de los pobres. Cáritas Diocesana sigue cuidando y queriendo mucho a las personas y familias que ya estaban en una situación difícil antes del estado de alarma y que ahora han visto agravada aún más su situación.
Pues te hablo ya de la plataforma que acaba de ponerse en marcha para contactar con un sacerdote y tener cita previa, una conversación telefónica. Este hecho pone de manifiesto la necesidad espiritual que tienen muchas personas en estos días de pandemia y de confinamiento. La plataforma, que nació hace poco más de 2 semanas y que cuenta con más de 40 sacerdotes y que ha hecho ya posible más también de 150 encuentros en toda España. Los responsables de esta iniciativa, Habla con un sacerdote, son Manu Arianov y Patricia Domínguez, dos jóvenes católicos que se conocieron en una escuela de negocios y que trabajan en empresas tan ideológicas. Ellos se dieron cuenta del drama que era el que la gente estuviera sola sin poder recibir acompañamiento espiritual estos días. La propia Patricia se refiere así a los perfiles tan variados que demanda este servicio.
Perfil de la gente que está solicitando el servicio es realmente variado. Gente que está pasando el duelo en soledad, enfermos, personas en cuarentena, personas atravesando crisis matrimoniales, crisis de fe, gente que antes no creía y ahora mismo se está cuestionando la existencia de Dios, médicos que están exhaustos y buscan pues dotar al final de sentido, ¿no?, todo esto.
Lo siguiente en este 24 de abril es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega viajamos hasta Filipinas para contar cómo la Iglesia planta cara al coronavirus. El Papa ha instituido un fondo para sostener esta labor de los misioneros en todo el mundo. De vuelta a nuestro país, entidades como Proyecto Esperanza de las Adoratrices y APRAMP siguen trabajando para ayudar a las víctimas de trata en medio del estado de alarma. En Madrid, algunas parroquias han visto multiplicado por 6 el número de personas que acuden a sus puertas pidiendo ayuda por la crisis económica. También hablamos con los capellanes que desarrollan su trabajo en el Hospital de IFEMA. Ya son uno más y todos, pacientes y personal, agradecen su labor.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. Enseguida nos vamos a marchar hasta Buitrago. Allí 3 religiosas están, como decía el cardenal Osoro, dando testimonio y ejemplo de esa iglesia que sirve y que está al lado de los más necesitados. Ya mismo saludo y charlamos con una de ellas en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de abril. 3 religiosas de la comunidad de misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María llevan el centro de Cáritas Diocesana de Madrid en la zona de Buitrago, junto a la hermana Irasema, la hermana Hermila y la hermana Candelaria. Son las 3 responsables de este centro, con la ayuda de algunos voluntarios que atienden a las familias con necesidades de gran parte de esa Sierra Norte de Madrid. Voy a saludar en este espejo precisamente a una de ellas, a la hermana Hermila. Muy buenas tardes, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias a Dios.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, durante el año, hermana, cuentan con la ayuda de un grupo de personas voluntarias para atender a las personas con necesidades de esta zona, pero claro, esta situación de emergencia les ha hecho, ¿no?, que caiga el número de sus ayudantes y ahora casi, imagino yo, que no dan abasto para tanta labor.
Pues es verdad. Ahora los voluntarios pues también están confinados, pero tenemos algunos 4 o 5 que vienen aquí al centro para apoyar, porque antes atendíamos 25 familias y ahora tenemos 100.
Vaya.
100 que demandan alimentos.
Ustedes se encargan de esa labor, hermana, pues muy de acción, muy de atención, como estamos contando, pero creo que en las tareas de acompañamiento espiritual y pastoral, además, también tienen otras hermanas, otras religiosas, que son las que se encargan de esa tarea, ¿no?
Sí, en todo este tiempo de Cuaresma y Pascua son las hermanas carmelitas, mensajeras del Espíritu Santo, quienes han animado toda la parte espiritual en esta zona.
Hablaba yo de esa zona de Buitrago, pero claro, es que es una zona muy grande. Además de la localidad de Buitrago de Lozoya, pues son los pueblos de los alrededores, desde Rascafría hasta La Iruela, ¿no? Todos ellos de la Sierra Norte de esta Comunidad de Madrid. Así que, por lo que creo, harán ustedes bastantes kilómetros, tienen que visitar, como estamos contando, a mucha gente. Les están facilitando también el trabajo para ello la Guardia Civil, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Este arciprestazgo son 39 parroquias, pero estamos atendiendo del otro arciprestazgo, Venturada, La Cabrera, El Berrueco, también. Yeah. Y es verdad que la Guardia Civil se ha portado con nosotros magníficamente.
Qué bueno. Creo, hermana, que además en estos días están recibiendo mensajes muy hermosos, ¿no? Las personas que están valorando su esfuerzo y toda esta tarea que están llevando a cabo. Me imagino que eso también es muy gratificante para ustedes.
Sí, es verdad. Hay familias muy... Vale, que todo el mundo es agradecido, todos, pero algunos son muy expresivos. Sí. Entonces, sí, nos dan palabras de aliento, nos dicen que nos cuidemos, a nosotras y a los voluntarios.
Claro.
O sea, ellos agradecen a todo el mundo.
Estamos viendo que las secuelas de la situación, también las económicas, pues ya las están notando, ¿no? Familias, decíamos, con menos recursos, que han visto cómo el cierre de sus negocios en esas localidades de las que estamos hablando provoca el que necesiten ayudas para cosas tan esenciales como la alimentación o la atención de sus hijos. ¿Nota usted que es especialmente duro para ellos tenerles que pedir ayuda también a ustedes?
Para algunos sí, porque ellos nunca habían pedido.
Claro.
Entonces, ahora que no tienen trabajo, que no tienen ingresos económicos, pedir, pues para todo el mundo es difícil pedir, pero para el que nunca había pedido es más difícil aún.
Y otro grupo al que atienden, imagino, son las personas mayores, ¿no? Que estos días, sobre todo, ¿qué les transmiten, ¿no? Un mensaje quizá de soledad, de miedo, de angustia. ¿Qué se están encontrando en este grupo social?
De miedo, de mucha preocupación, de que piensan que se pueden contagiar, o también la soledad, porque ahora pues no ven a sus nietos, no ven a sus hijos. Entonces sí, pero nosotras intentamos llamarles pues prácticamente todos los días, o les enviamos algún mensajito por correo, ahora con las Pascuas de Resurrección. También a la residencia, que solíamos ir semanalmente, también llamamos para preguntar cómo están y enviamos también una felicitación de Pascua.
Qué bueno. La última cosa por la que le quiero preguntar, yo creo que lo que nos estamos dando cuenta en estos días es la bondad de la gente, ¿no? Y imagino también allí, en esa zona de la Sierra Norte de Madrid, ustedes se están encontrando pues con plataformas, con mucha gente, con esos voluntarios que las acompañan, que en estos días están repartiendo alimentos, que se están solidarizando con toda esa gente que tiene tanta necesidad, ¿verdad?
Es verdad. Aquí hay una plataforma... de Sierra Norte Acción, ellos, por ejemplo, viendo esta necesidad, pues nos han dado incluso carne de cordero, quesos, alimentos no perecederos, de todo lo que han podido, han compartido. Pero también hay familias que vienen con una bolsa de comida, que han hecho una compra en el súper y la traen, y otros que con un poco de más posibilidades, pues nos hacen llegar más alimentos. Entonces, con eso es que vamos nosotros entregando a las familias. Lo que aquí nos llega, todo lo entregamos.
Pues es un gusto escucharla, la verdad. Esa iglesia que sirve, que está al lado de los hombres, ese corazón entregado a la humanidad, que regala en este caso esa acción, pues a través, como estamos escuchando, de las hermanas Irasema, Candelaria y la hermana Hermila, que nos ha acompañado. Ellas son religiosas de la comunidad de las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Hermana Hermila, muchísimas gracias por su trabajo y un abrazo muy fuerte. A cuidarse, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Así hemos llegado a la 1:49 minutos. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de abril. Pues vamos con más asuntos. El Arzobispado de Madrid ha acordado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad también la puesta en marcha de un servicio de capellanía en los hoteles medicalizados, destinado tanto a los enfermos como a quienes les atienden cuando lo requieren. El arranque de este servicio de la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud con 25 sacerdotes se suma a esa atención que ya hemos venido contando también en este programa, que se está prestando en otros hospitales de la Diócesis de Madrid y el propio Hospital Temporal de IFEMA, donde son testigos del gran trabajo que realizan los sanitarios. Nos acompaña en este espejo el sacerdote provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica Santa Teresa de Jesús, Miguel Márquez. Él es uno de los capellanes, presta atención junto a otro sacerdote en el Hotel Miguel Ángel. Hola, Miguel. Muchísimas gracias por atendernos.
Con gusto, buenos días.
Buenos días. Oye, hemos hablado en este programa de esa labor pastoral tan importante, ¿no?, de acompañar a los enfermos en los hospitales, que se ha multiplicado, claro, en estos días, lo estamos contando. Yo me imagino que nunca hubieras imaginado el tener que ejercer tu ministerio en un lugar, ¿no?, y una situación tan peculiar.
Claro, nunca imaginas. De hecho, bueno, el ministerio siempre es una sorpresa, porque en realidad es lo que la vida te va presentando, lo que el Señor te va poniendo delante. Desde luego, en un caso de pandemia, en un caso como el que estamos viviendo, jamás. De hecho, es verdad que es sobrecogedor un ministerio así, que te hace a ti mismo temblar y que te hace sentirte como muy pequeño. No vas como desde arriba, vas siempre como más bien a entrar en un ámbito donde entras también tocando fuertemente su propia debilidad con tu debilidad, ¿no? Claro. Y ahí se produce la escucha y seguramente la conexión y la cercanía que necesitan.
Y es verdad que esa atención es imprescindible, ¿no?, en una situación pues de enorme soledad para estas personas que se ven confinadas durante varias semanas en estos lugares. Entre otras cosas, por ejemplo, no sé si hay contacto visual con vosotros, tenéis que vestiros, que tomar ciertas medidas de protección. No sé, además de que nos cuentes todo esto, ¿qué peculiaridades o qué características, Miguel, tiene esta atención pastoral?
Bueno, claro, hay que armarse bien de protección, de toda la protección necesaria. Para los que estén escuchando, que no se asusten, ¿verdad? Estamos con todo el EPI, toda lo que es el equipo de protección, la bata, las mascarillas, los guantes. Nos solemos poner dos pares de guantes, las mascarillas a veces también nos ponemos dos, depende, y incluso para los zapatos. O sea, entramos muy, muy protegidos, mantenemos la distancia. Estos enfermos que están en los hoteles son de menos carga vírica, si se puede decir así, aunque todavía están con el coronavirus, pero no están con oxígeno, están ya en la fase donde tal vez en unos días, de hecho nos pasa que vamos a visitar a algunos que han pedido que se presente el sacerdote y no están, porque están ya en esa fase última, donde les están haciendo ya incluso las pruebas para ver si no tienen el coronavirus, pero mantenemos la distancia. Es verdad que sí que entramos, mantenemos totalmente en todo momento las medidas de prudencia y, de hecho, bueno, desde luego, claro, ni tocamos ni nada. Solamente cuando alguna religiosa o alguna persona pide expresamente la comunión, se la damos, ¿verdad? La comunión, que es muy curioso porque hay que poner la Eucaristía, la forma en una bolsita para todas las medidas de higiene y bueno, hasta eso es muy muy peculiar y sobrecogedor. Pero lo más sobrecogedor es la situación de las personas que están allí en una habitación, solos. Me decía una chica ayer que por favor, venir por aquí, porque necesito a alguien. Llevo tanto tiempo hablando por teléfono, viendo a la limpiadora que se asoma un poquito y que me saluda, pero no tengo con quién conversar, estar y compartir, ¿no? Entonces es muy sobrecogedor el acercarse a ese mundo así como en el que hay mucho miedo, han pasado muchas situaciones y necesitan desahogar, expresar, como volcar un poco el alma en alguien que escuche así uh-huh. gratuitamente. No tienen contacto con los vecinos de al lado, no saben quiénes hay en las habitaciones de al lado, no pueden salir de su habitación. Sí. Entonces es un mundo muy pequeñito, muy cerrado. Uh-huh. Sí.
Sobre eso que estás contando, Miguel, me imagino que claro, el pasar muchas horas en esa soledad de la que estás hablando aumenta también la necesidad de diálogo con el Señor, ¿no? Y también de recobrar esa paz que durante tanto tiempo en una vida pues como la que llevábamos hasta que nos pasó esto, quizá no nos habíamos dado cuenta de que nos faltaba.
Claro, mucha gente imagino que matará las horas porque tienen televisión, la mayoría tienen teléfonos, hemos visto algunos que les muestran la tablet para hablar con su familia, más ancianos, gente más mayor que igual no se maneja tanto, pero seguramente tienen muchas maneras de pasar el tiempo porque les ofrecen libros, les ofrecen ejercicios de gimnasia, etcétera, etcétera. Pero sí que descubrimos que cuando les invitas a rezar, y cuando tú, en un momento de silencio, haces oración, así levantando un poco la mirada, ves que se recogen. Me ha pasado con unas cuantas personas que se recogen, profundo recogimiento. Y mucha gente, cuando les bendices, así a distancia, que haces una bendición, recogiendo a su familia, recogiendo su sentir, recogiendo el pasado, toda su vida, todo lo que han vivido hasta ahora, pues la gente se emociona, la gente llora, la gente se sobrecoge y te agradece mucho que le abras como una ventana a otra realidad, ¿verdad? Que le saques de la habitación, que le rompas el muro de la habitación con una oración que le eleve a un espacio de paz y de confianza y de esperanza y se emocionan algunos de ellos.
Y es verdad eso, Miguel, que dicen algunos compañeros tuyos, quizá en otros hospitales, ¿no? Donde también es verdad que lo están pasando a lo mejor un poco peor porque están más graves, pero que se percibe de alguna forma el fervor y la intensidad con la que rezan muchas de estas personas. ¿Se nota más cuando uno está en una situación así?
Sí, profundo recogimiento. Yo creo que lo que ha dejado, aparte de que la situación de enfermedad provoca una debilidad, provoca una vulnerabilidad, y te provoca una especie de soledad que te hace asirte, claro, el recuerdo de los tuyos que no los tienes cerca para un abrazo, para una conversación más cercana, pero hace como que el alma esté mucho más blandita para lo que es una palabra que brote con sinceridad. Desde luego la oración se hace como muy intensa en los minutos, en el tiempo que estamos con cada uno cuando después de que se ha desahogado contándote lo que quiere contarte, ¿no? Uh-huh. Alguna cosa que quiere contarte de su familia, de su vida, de su historia o de lo que le pasa fuera, y cuando oras, en ese momento se produce como un recogimiento que en algún momento cuando yo he hecho la oración y he querido preguntarle el nombre de alguien para hacer la oración con el nombre de su marido, de su hijo, le veía que la disturbaba en el sentido de que la sacaba de ese recogimiento para que me dijera un nombre, un dato y poder incluirlo. Sí, y además lo que yo estoy diciendo siempre es que hacer oración en ese contexto es salir muy bendecido. O sea, realmente no somos gente que venga de arriba, sino que te bendicen y sales como muy, muy tocado por dentro.
No me extraña. Bueno, pues la oración, el aliento, está claro que se trata de brindar esa esperanza, la fortaleza y el coraje a estas personas que padecen esa enfermedad de otra forma, leve, menos grave, pero que son dependientes de alguna forma. Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica Santa Teresa de Jesús y capellán de este hotel medicalizado Miguel Ángel, gracias de verdad por vuestra importante labor en estos días y gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Y ahora, pues Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía Copé contándote más historias y, claro, toda la información también de este viernes 24 de abril. En nombre de todo el equipo de este programa, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.